Día 3 de la tarde.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Este domingo tienes una cita con gente de Andalucía y con un formidable entorno de sol, luz y playa, de espectaculares vistas, riquísima gastronomía y hermosos paisajes. Con el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort, ideal para familias y niños.
Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana, en directo desde el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort.
Con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta. Nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro. Radio viva para gente como tú.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta de Canal Sur. En andaluciaconvigorra.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Estaremos de acuerdo, y seguramente el Chano coincidirá con nosotros, en que una de las cosas más desagradables que ha inventado el hombre desde su aparición en la Tierra es el trabajo. Hay quien dice que el trabajo es salud y otros opinan que si el trabajo es salud, viva la enfermedad. Hay gente a la que le encanta su trabajo y no pueden vivir sin él, y hay quien tiene 26 años y está contando los días para que le llegue la jubilación. Los Ilegales, maravilloso grupo, decían en una canción: el trabajo es sagrado, por eso no lo toco. Yo reconozco que a mí me gusta mucho mi trabajo, pero también me identifico mucho con Fernando Fernán Gómez, que decía estar altamente capacitado para no hacer nada. Es decir, que si a mí no me faltaba el dinero, no tendría ningún trauma por no estar trabajando. Pero claro, esto del trabajo cada uno se lo toma a su manera. Es el caso de una señora francesa que ha demandado a su empresa por pagarle durante 20 años por no hacer nada. La mujer quería sentirse realizada en su trabajo, pero a la empresa le salía menos problemático pagarle para que no hiciera nada que despedirla. Así que la mujer ha presentado una denuncia contra la empresa y cuatro directivos por discriminación y acoso moral. A ver, que la cosa es seria, porque la señora tenía un leve grado de discapacidad y su trabajo le servía para sentirse realizada. Así que es perfectamente comprensible que luchara por un trabajo digno. Pero para que vean que esto no es cosa de una sola persona, aquí ya tratamos el caso de un tal Dermot Alastair Mills, trabajador de la red de ferrocarriles de Irlanda, que trabajaba de director y que en su día se quejó de que su empresa lo tenía en una oficina sin hacer nada durante la jornada laboral y también se sentía discriminado. El hombre decía que tenía su periódico, que tenía su internet, y que, pero que no recibía ningún tipo de correo electrónico de la empresa ni de sus colegas. Pese a ello, cobraba 100.000 euros al año.
¿Qué dice?
O sea, 7.142 euritos todos los meses. ¡Joder! Menos julio y diciembre, que ahora cobrará Don Dermot 14.000 de euritos. Dios. Como digo, esto va por barrio y otras personas no se lo hubieran tomado de la misma manera. Yo pertenezco al grupo, al selecto club de los que si mi empresa, esta o cualquiera, me pagara por no hacer absolutamente nada, yo haría como la de la canción del ramito de violetas, y a primero de cada mes yo, eso sí, con tarjeta, claro, mandaría un ramito de flores a la Dirección de Recursos Humanos para agradecerle el detalle que están teniendo conmigo. Yo, teniendo mi internet y mis cositas, a mí no me importa en absoluto que el tiempo fluya lentamente, sin prisa alguna, por acometer cualquier cosita laboral. Pero yo dejo aquí la pregunta para que nuestros queridos oyentes reflexionen. ¿Ustedes cómo llevarían eso de cobrar por no hacer ni el huevo? Se abre el debate.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, nosotros de momento somos del selecto club que estamos trabajando, y bendito sea, ¿eh?, que tenemos, los que tenemos un trabajo tenemos que darle gracias a Dios. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bendito trabajo.
Lucy, sí. Parada, ¿y cómo andamos?
Buenas tardes, muy
Don
bien.
Don David Hidalgo.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué pensáis? ¿Vosotros os sentiríais mal si vuestra empresa os relegara a estar en un de esos y no tener que hacer absolutamente nada?
Yo me agobiaría.
¿Tú te agobiarías?
Aunque lo cobro y al fin de mes estaría estupendo, pero llegaría un momento en que a mí me gustaría hacer
algo.
Ah,
pues yo no, ¿eh? A mí me dicen, usted ya no es, usted no es válido para hacer antena. Le vamos a sentar a usted un despacho y está tus 7 horas y tal.
¿Tú no?
Yo
podrías,
me pondría,
David.
Bueno, no, pues, pero haría otras cosas. Me pondría a pintar, a cantar, a hacer música.
A ver, yo lo llevaría mal si mi empresa, si una empresa me fastidiara, o sea, me puteara, vamos a decirlo alegremente, sí, sí. ¿No? Si fuera así ya un acoso, oye, pues no te dejo hacer nada.
Eso ya es delito, casi.
Es delito, ¿no? Pero si tú te tuviera en una habitación sin hacer nada, pero sin internet, ni sin móvil, entonces tú dices, yo digo, ahora aquí es como una cárcel. Pero si yo, hablo de mí, ¿eh?
Claro.
Si yo tengo acceso a un puesto de trabajo en el que no me encomiendan nada, y yo tengo allí mi ordenador para leer mi prensa, para ver mis cositas, mi YouTube.
¿No te agobiaría? ¿No te cansaría?
Yo no, porque es lo mismo que yo hago en mi casa. Entonces yo estaría...
Claro. No te pagan. Claro,
y si
no
hay un televisor,
yo estaría allí viendo cómo queda un partido, los fichajes, tal, con mi ordenador a la hora de ir a tu casa.
Para estudiar otras cosas y
efectivamente.
Todo.
Yo, a mí particularmente, no me pesaría.
No sé, Lucy, ¿tú qué?
yo creo que profesionalmente me sentiría un poquito mal, ¿no? De, ostras, no me están valorando porque no quieren que haga nada, ¿no? Yo querría hacer algo, pero es verdad que intentaría aprovechar para componer canciones, para aprender idiomas, para practicar
No sé yo.
Aún así, yo particularmente he de confesar que tengo la profesión más bonita del mundo. Yo no sé si vosotros lo consideráis así.
Por eso.
Creo que tenemos la suerte. Yo tengo la suerte de que tenía la vocación de periodista. Estoy trabajando de periodista en una empresa potente como es Canal Sur, que llega a tantos sitios, y además me pagan. Me pagan por hablar.
Sí, señor, por decir tonterías.
A veces
en mi caso.
No, vosotros,
a ver.
Pero es verdad, a veces decimos pamplinas.
Y vuestro caso todavía está un poco más abierto, porque claro, Charo lleva su programa de educación, sí, tú estás con Vigorra.
Pero
en mi caso, a mí me pagan desde hace muchos años por decir tonterías, cuantas más mejor.
Bueno,
pero. Y entonces yo no soy periodista, pero sí tengo.
Pero tú has hecho otras cosas también en esta casa.
Te pagan por hacer el caricato.
De hecho, hay un epígrafe que es caricatos, claro, y excéntricos.
Muy bien eso, ¿eh?
Así que a mí me pagan por decir tontería, y cuantas más mejor, y yo estoy muy contento con mi trabajo.
Es que hay mucha gente que dice tontería y no le pagan. O sea, yo te puedo sentir satisfecho de que...
Lo
peor es que hay mucha gente que dice tontería y ellos se creen que son verdad.
Ellos se creen que es verdad también.
Porque bueno, David, es que lo digo porque hay confianza y no porque yo, vamos, a David, por favor, yo a él,
No me ha gustado que me haya hablado así.
Pero lo digo porque fuera de micro... Bueno, hemos comentado algunas cosas, entonces por eso le
hombre,
he dicho.
Tú dime a mí, yo por ejemplo, que aquí, este año, nada más que este año, ha estado aquí sentado al lado nuestra, yo qué sé, Javier Solana, Javier Pérez Reverte, Víctor Manuel, Miguel Río, tú dices, bueno, yo soy un afortunado de poder entrevistar, interactuar con personas que después son famosas y que te aportan mucho. Y además, creo que el periodista, hoy día, es más necesario todavía, porque está todo el mundo tan globalizado, que el periodista es necesario para que la gente interprete el mundo. Quiero decir, tú no puedes estar en todos los sitios a la vez, necesitas gente que te sirvan de referencia para que te cuenten la vida.
Claro.
Yo a mis alumnos les decía, porque Messi tal, digo, a ver, de aquí, de mis alumnos, yo daba clase de periodismo deportivo. Digo, ¿de aquí alguno conoce a Messi? Todo el mundo, no, digo, pero os conocéis la vida entera de Messi, lo que ha dicho en todos sitios. ¿Quién os ha contado la vida de Messi, de Cristiano? Claro, ¿quién os ha contado la guerra de Ucrania? Los periodistas.
Claro.
Uno tiene que elegir a las personas
que
tú creas que son honestas para que te interpreten lo que ocurre en el mundo. Y me parece que el periodista honesto es hoy estamos cotizados.
Sí. Vamos, es una de las máximas, aunque ya no sé lo de la honestidad, si toda la profesión lo ejerce.
Si encima es pamplinoso, pues también, si te ríes.
Pero que sí, que somos afortunados. Ya lo he dicho, y aunque suene a peloteo, pero nada más que el hecho, Yuyu, de compartir, llevamos ya, ¿cuánto? 5 años contando con el público por las tardes.
¿Cómo te ha cambiado la vida a ti, Charo, desde que conocí a los caricatos estos?
No, a mí cambiarme para mejor, porque a mí me ha ayudado.
No, con la del público son 6 temporadas.
Con 6 temporadas. Para mí es un lujo poder compartir mesa contigo, y sobre todo, personalmente, bueno, ya el fin, ya sabéis cuál ha sido.
Sin peloteo.
No, pero aparte a mí me ha ayudado personalmente a lo duro que ha sido en estos años, esto de programa y conoceros.
Hombre, este programa tiene una ventaja, la ventaja que tienen todos los programas de humor, que yo no voy a desvelar
este
nada.
Es de todo, no solo de humor.
Bueno, pero los programas que son de humor tienen una maravillosa cualidad, que es de intentar evadir a la gente un ratito.
Pero escucha, Yuyu, tú no eres, pero tú siempre has dicho que tú no eres humorista de hacer reír, tú simplemente cuentas tus cosas. David tampoco es humorista, yo no soy humorista, Lucy
yo
tampoco,
menos.
El resto, ¿verdad?
De hecho, a mí no me moleste, pero que tampoco me siento especialmente representado cuando me presentan como humorista, porque no sé.
Es que tú no haces gracia. Verás, haces gracia, pero que no cuenta.
Tú eres un artista.
Yo es que creo que tú no eres un humorista.
Exacto.
Yo creo que tú eres un tío que tiene un punto de vista de la vida muy divertido.
Surrealista.
Y cuando tú te sientas aquí, tú eres el Yuyu.
Yuyu,
pero eres José
¿Y
Guerrero.
Tú, David Hidalgo,
¿sabes? Y es un valor tuyo, no te transformas para ser alguien, a no ser que cuando haces el Chano, ¿no? En ese caso.
No, porque el Chano es otro personaje.
Hombre, pero Dios, David, no me voy a decir
hola,
eso.
Hola, Chano. David, cállate ya. Cállate.
No me digas que estoy haciendo spoilers después de 6 años.
¿Qué pasa, Chano?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Chano, que le han dicho que usted es el alter ego de Yuyu, pero David, ¿qué
hombre,
dice?
Habrá gente que le confunda,
que no sabe lo que hace. David, bueno, había que ponerlo en una... No voy a decir meterlo en un cuarto porque vale mucho, él tiene su habilidad, pero
usted tendrá algún lunar o algo que le diferencie, porque parecidos por la calle se confunden ustedes.
Yo lo meto aquí, tiene un poquito más metido en kilo.
Yo de mariscal. ¿Que lo estás llamando gordo a Yuyu?
No, estoy diciendo nada.
Yuyu, mira lo que te está diciendo.
Pero yo me mantengo más canijo.
Porque usted, Chano, ¿cuánto pesa usted, Chano?
Yo peso 40, no, pero 42, perdón. 72.
Ah, mira.
Tampoco está mal, está, vamos, sí, sí, está delgadito, está delgadito.
¿Y el Yuyu cuando va a hacer pipí se ve la menina?
Se le ve las meninas.
¿Eso qué tiene que ver?
No, porque hemos comentado muchas veces que cuando uno tiene barriga...
Ah, perdón, no,
va a
hacer pipí
y no se la ve. Entonces yo, a mí me ha pasado, cuando ya he perdido barriga... No
sé. Cuando ya te apunta la hebilla para abajo...
Exactamente.
Ahí cuando ya la hebilla del pantalón mira para abajo...
Es que está
gordo. Eso ya es cuando hay que ponerse a dieta.
Por ahora veis todo bien, ¿no?
Todo bien, visibilidad, todo perfecto.
Pues ya está, perfecto.
Oh, maravilla.
Yo me puse muy triste la época que estuve más gordito.
Porque no tenías visibilidad,
que te estaba
claro.
duchando y te estaba palpando sin claro. mirarte porque dices tú, por aquí es. Y te da con la manoprita por aquí
el tocólogo.
Pero no te la estás viendo.
¿Qué es esto? ¿Qué es
esto? Bueno, que hay una barriga por medio.
Sí. Bueno, Lucy, ¿tú qué te ves?
Ya no se ve nada.
Lucy, pues tú eres plana, tú te lo ves todo. Tú no tienes problema de...
Pero, ¿qué quieres decir, David?
Chumi está en otro lado, que no se ve todo como...
Claro, que bueno, no vamos a... Tampoco hace falta...
Dice por aquí Montero 67 sí. que este programa debería ser patrimonio de la humanidad y vosotros cónsules de la vida y sonrisa.
Os digo una cosa, hay una parte de nuestro cuerpo que solo vemos desde nuestra perspectiva. Nosotros Ajá. tenemos los ojos arriba sí. y algunas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, los dedos de los pies, tú te lo ves desde arriba.
Claro. Y las orejas, yo no me las veo.
O, por ejemplo,
el espejo, las orejas.
El hueso cookie no te lo ves, tú sabes desde el hueso cookie porque abajo, los demás te dicen que tú tienes un hueso cookie que es de esta manera.
Nadie me ha dicho que tengo hueso cookie.
Pero tiene uno.
Tendré, eso me lo has dicho tú, pero a mí nadie me dice, oye, Charo, tú tienes un hueso cookie.
Y entonces yo tengo envidia de las personas que me pueden ver a mí de cintura para abajo porque ellos pueden llegar a la cintura y yo no. Y me pueden ver desde otras perspectivas. Eso es que
los ángulos
del cuerpo.
Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso porque hoy Lucy nos va a traer una sorpresa que ya nos la dijo la pasada hoy, que un estreno total.
Dios,
así
es su
que,
programa.
Que no
se estrena aquí en
porque,
el
Lucy, porque hoy te despides, ¿no? ¿O cómo es?
Hombre, no me despido para...
Se acaba. Hoy es el último martes. Hoy es el último martes.
Es que vamos,
el último día de cole en el Yuyu para mí.
Oye, hoy podemos hacer un poco de spoiler para que la gente no claro, se vaya. ¿Qué sí, vamos a presentar sí, sí. hoy en directo, Lucy?
Pues acabo de presentar mi nueva canción que se llama Tú y Yo y la presento por primera vez aquí en el programa del Yuyu.
Pues será en su sección
¿En español o en inglés?
Es en español. Tiene una frase, una unidad de frases en inglés.
¿Y esa canción para qué se creó?
Yo la presenté al Benidorm Fest.
La hice esta con... es la que tú presentas. Vale, vale.
Esta es la que yo presenté al Benidorm Fest, pero no,
para
como
ir
no
a...
había un montón de canciones con las que competí. ¿No?
Ellos se la pierden.
Sí, pero fue Zorra que me gusta más.
Sí, pero bueno, que
o
ahora...
O sea, ¿tú competiste con Zorra?
Sí, pero yo no pasé
a ti no te
a la
pasaron
final.
Porque no saben lo que...
Exacto,
no sabe lo que
tiene, lo que se ha perdido.
Tú tienes un perfil muy eurovisivo. Sí, el día sí, que te sí, cojan sí. una canción...
Iremos todos. Irá el Chano haciendo la coreografía.
Oye, preséntate más al Benidorm Fest porque un día te podrán coger, ¿no?
Y nunca se sabe, la verdad que eso hay que seguir haciendo canciones. Y bueno, si tú haces canciones y la puedes presentar y después usarla para otra cosa si no te la han cogido
claro
para
que no
eso.
No se las quedan ellos, ¿no?
No,
claro,
por
vale,
suerte
vale.
no, así bueno. que sin problema.
Bueno, pues hoy martes 18 de junio, día templadito, tiempo regularcete,
Sevilla,
un poquito de agua, no sé cómo andará
está,
en otra provincia de Andalucía.
Está entrando por el noroeste una dana que nos va a afectar a los oeste
de Andalucía. Dana internacional.
A partir de las 5 de la tarde puede que
¿sí?
llueva y haya
vientecito. Yo tengo el coche.
¿Qué te ha pasado
que
tu coche,
no, que una avería, de verdad no sí. puedo. Inyectores, la bruja avería, de verdad. Y justo antes de las vacaciones, En serio. ¿Por qué, Dios
me
mío,
fui a la playa?
Charo, ¿tú sabes cambiar aceite de tu coche?
Mi aceite está cambiado ya. Es una otra cosa, es
no,
otra cosa.
No, te pregunto,
Yo tengo un cuñado que tiene un taller en la viña y te hace lo que tú quieras.
Pero hasta la viña no puedo llevarlo, me voy a quedar en el camino.
Que no te he preguntado si tiene que cambiar aceite, si sabes cambiarlo.
Yo no lo sé, pero como tengo un padre maravilloso que es mecánico también.
El otro día en la ETV me dice el tío, dale al botón antifaro. Y no lo encontraba, digo, ¿qué está esto? Dice, no, aquí más para abajo. Porque hay un botón para adelante y otro para atrás, que yo no lo sabía.
Pero vamos a ver, David.
El antiniebla ese que hay. Y me dice el tío,
en Londres, vamos, es vital.
Dice el tío, ábreme el capó. Y yo no encontraba la tecla. Esa, la palanca y de un rato ahí dándole y tuvo que
es
venir
que está escondido, ¿eh?
Está escondido y
David es muy buen
y
periodista
y como a mí el aceite me lo cambia el detalle, no tengo ni idea de lo que hay ahí dentro. Qué barbaridad.
Ya, Chano, usted no tiene ni coche ni nada.
Yo tengo el motocarro de mi cuñado Alfonso, que es el que le pasa a la ITV.
Todo lo contrario, Charo, que nuestros padres, que había mejor algún ruidito,
bueno,
y hacían así,
levantaban,
metían la cabeza
humanita.
Y sacaban ahí, empezaban con la llave inglesa. Y la gente antes arreglaba.
Yo no
he
heredado nada
coche.
De mi padre en ese aspecto. Mi padre era humanita, mi padre lo mismo le metía mano a una instalación eléctrica, que era un coche, bien. Que vamos, era, él era mecánico, pero hacía muchas cosas.
También el aparataje era de otra manera.
Sí,
ahora,
pero yo ahora mismo.
¿Tú sabes poner un speech, Yuyu?
Sí, un speech, pero no lo pongo, pero sé ponerlo.
La, la teoría,
la teoría la sé.
Eso es una clase de perro,
dice. No, una, sí, una raza, no, de speech.
Un speech, ¿no? No, el speech es una cosa que se, cuando tú haces un agujero en la pared para poner una callata, metes una cosa de plástico.
Y de plástico se pone.
Hay gente que llama speechy o speech.
Vale, vale.
Y después se le mete ahí un cáncamo, una alcayata, para colgar
el
cuadro.
Claro, para que no baile. El cáncamo.
El cáncamo, sí, qué palabra más bonita, ¿eh?
El nombre del novillero, ¿verdad?
¿Eh? Tanto va el cáncamo a la fuente que al final se rompe. Por ejemplo, un refrán español.
Y después de esto, Cervantino, ¿qué estamos hablando?
Bueno, pues, ¿os parece que vayamos con las friki noticias? Pues favor. Vamos allá.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos. Pa' ponerme morena, que ya, ya mismo, ¿eh? Pa' ponerme morena, no me hace falta toalla. En el avión ya cojo yo el moreno de playa.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala.
Esta no la conoce, Lucy, que ni la canta.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Eran
los refrescos, ¿no?
No, los refrescos no. Eran puturru de foie, puede ser.
Ah, puturru de foie. Un puturru que...
Ah, no. Puturru, un grupo.
Pues nada, era un grupo.
No, los refrescos decían lo de...
Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
Exacto, eso es en Madrid. Bueno, pues atención, ya mismo nosotros nos vamos de vacaciones, si Dios quiere, el próximo viernes. Y seguro que muchos de nosotros tenemos ya algún que otro vuelo ahí ya preparado, ¿eh? Yo no quiero mirar a nadie. Bueno, pues volar en avión es fácil, ¿verdad? Es la manera más cómoda, la manera más eficiente y además la más segura, dicen. Pues atención, porque cuando nos montamos en el avión no sabemos muchas veces lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y de ello nos habla en su cuenta de Instagram una azafata de vuelo. Se llama ella Aisling Swain. Y atención, pues yo me he quedado muerta, ¿eh? Lo que no se puede hacer, dice el auxiliar, que no le podemos dar la basura a las azafatas mientras están ellas haciendo sus servicios y sus comprobaciones, porque dice que ellas, ¿qué hacen con nuestra porquería? Que nada. Y atención, sobre las bebidas, yo no sé si vosotros habéis montado un avión, habéis pedido hielo, ¿habéis alguno?
No.
Pues no lo pidáis, ¿eh? Porque dice ella que no lo pidamos. Por esto, dice, he visto muchas azafatas intentando partir el hielo, literalmente estampándolo contra el suelo. Y dice también, dejadme deciros que esos guantes con los que te sirven el hielo han tocado un millón de cosas más. Que, vamos, que no lo pidáis, pero que qué asco.
El hielo se coge con una especie de palanquita,
pues parece,
¿no?
Ser que ellas no, ellas lo cogen con los guantes, vamos.
Que estarán pegados unos a otros, lo tendrán que separar.
Exacto, aparte de que lo tiran en el suelo y vamos a ver lo que habrá en ese suelo de los aviones. También explica a Aislin que descalzarse, quitarse los zapatitos durante el vuelo, aparte de por cuestión de seguridad, en caso de evacuación, también por higiene, que no nos lo quitemos. Y atención, y aquí viene lo importante, por eso el titular... Yo no lo sabía, ¿eh? A ver si lo sabíais vosotros. Dice que los que vamos en ventanilla, los que nos pongamos en ventanilla, que nos pongamos al subir al avión crema solar, porque estar expuesto al sol que te da si estás en la ventanilla es como... equivale a una camilla de estas de bronceado de 20 minutos, ¿eh? Así que si cogéis un vuelo en
Estos días, a más alto la radiación, claro, es más sol, alta, claro.
Así que todos pedimos ventanilla, pues atención, cremita solar.
Te con media cara como una barra de nata y fresa. ¿Cómo te baja de?
Chano, ¿usted se ha montado en avión alguna vez?
Yo no me he montado nunca.
¿Ve? Pues una buena sensación, lo debería
nunca
probar, ¿eh?
Oye, una pregunta para Yuyu, pasaron, ¿no? Pues Yuyu se ha montado en más aviones. ¿Por qué cuando va a despegar te dice la azafata que cierre la ventanilla del avión? Ciérrela. ¿No habéis visto
pues
eso?
Pues sí, bueno, que baje
el... Que baje el plastiquito ese que tapa, pues, como la persianita,
no tengo,
que tiene.
No, pero depende de la duración del vuelo y de la hora a la que sea el vuelo, ¿no? Yo, vamos, depende de si es de día o de noche el vuelo, sobre todo los vuelos largos cuando voy a Corea o Japón. Ahí sí que te dicen que tienes que bajar las ventanillas cuando es de noche, porque ellos hacen como...
Apagan todo.
Todas las luces.
No, pero dice al despegar.
Al aterrizar también.
Al aterrizar también, no en el
sí,
tránsito.
Pero no siempre, ¿no?
Pero,
no siempre.
Sí, no siempre. Entonces a veces digo, no, ¿por qué me ha dicho la azafata ahora que ya baje? Y otras veces no. Y digo, ¿qué sentido,
que no vea qué pasa?
¿Qué sentido tiene que un avión aterrice con las ventanas cerradas? ¿Quién te tiene que ver?
Pues no, dicen que realmente un avión no necesita ventanas. O sea, que las ventanas, que incluso que es más estéticamente, que están hechas para que la gente no se agobie, para que la gente no tenga la sensación de ir en un tubo, pero
sí,
que es casi peor a la hora de construir un avión con...
Claro.
He oído, no lo sé, porque soy experto aeronáutico.
Para la presurización también.
Claro, que pueda da más problema con ventanillas que se pueden romper y tal, que si no las tuviera, pero que se ponen para que la gente tuviera un vuelo de, yo qué sé, de transoceánico, de 8 o 10 horas, y ahora tú metió en un tubo sin ver nada. Entonces, gente se agobia, ¿no? Pero
es verdad, ¿eh? Un claustrofóbico o claustrofóbica no se monta en un avión, claro.
Yo creo que los aviones había que ponerle un barcón atrás, por ejemplo, para que la gente se saliera a echar un cigarrito.
Qué guay.
Un barcón con unas macetas. Yo le pondría también, por ejemplo, unas macetitas por fuera, para que una salamanquesa para que la gente lo viera. Para darle un poco de más de. Yo no me he montado nunca.
Si no existiera la presión atmosférica, sería estupendo que tú te pudieras asomar como un crucero. Y te vas asomando allí, a la barandilla. Y dice, mira.
Bueno, pues don David Hidalgo, la siguiente.
O flaute.
La mía está hoy en un poquito acento inglés.
British dice,
pero ¿por qué todos se han ido? ¿Ya se ha acabado el partido?
Borracho. Ya lo ha dicho.
Borracho otra vez. Otra vez.
¿Qué me está llamando cabra? No sé. ¿Qué quiere decir Miguel?
Es la manera de Miguel de cantar con nosotros.
Ah,
que es
Miguel,
vale, ahí.
Que él es la cabrita.
Está
vale,
ahí detrás
vale,
del cristal,
vale,
Miguel,
vale,
tiene
vale.
muchas ganas de
otra
hablar.
Vez.
Otra vez. Bueno, pues después de esta canción cabritil, os cuento que, bueno, ya contó ayer Yuyu que la reflexión habló sobre los mocos de Kuma, ¿verdad?
¡Uy, qué asco!
Pues hoy sabemos más noticias de la Eurocopa con titulares como el de un aficionado de Inglaterra. ¿Viste el partido ayer Serbia-Inglaterra?
No lo vi.
Ganó 0-1 Inglaterra con gol de Bellingham. Bueno, pues se está volviendo viral un señor que asegura que se despertó a las 4 de la madrugada dentro del estadio Beltings Arena después del partido. O sea, que el partido Serbia-Inglaterra acabó. Ese partido fue a las 6 de la tarde, creo.
No lo vi.
El Serbia-Inglaterra, bueno, pues él se despertó a las 4 de la mañana muerto de frío y puso
¿Y
ese...
¿Qué hacía? ¿Cómo se quedó ese hombre?
Y puso en sus redes, en TikTok, me acabo de despertar. Son las 4 de la mañana y estoy tiritando en el campo del Schalke. Imagínate ese estadio en Alemania. El frío que tiene que hacer a las 4 de la mañana.
Iba cargado.
Un estadio que tiene 62.000 personas de capacidad, que cuando estáis todos juntitos estáis apretados. Pero cuando está desierto pues se pasa más frío. Y el hombre pues aparece efectivamente en ese vídeo de TikTok temblando después del encuentro. No se había enterado ni cómo había quedado Inglaterra.
Ostras.
Y muchos se preguntan, que la pregunta hablaréis vosotros también. Lucy, ¿qué pregunta te haces tú?
Como nadie lo ha visto.
Efectivamente.
Antes. No, ¿cómo? Y qué papa llevaría también.
Bueno, la papa que llevaba, gorda, eso era evidente. Pero la pregunta es también cómo puede pasar desapercibido para el personal de seguridad del estadio.
Que
para
la limpieza, que después pasará la limpieza con todo lo que dejan
ahí. El de la limpieza se la deja otra, pero el de seguridad, que tiene que ver si ha puesto alguien una bomba, ¿no?
Eso.
Al acabar un partido hay que mirar, oye, ¿habrá puesto alguien una bomba? Digo yo, que la gente mirara eso.
Pero que
¿no?
estaba sentado, claro, entiendo que se quedó dormido en los asientos que
bueno,
se quedan en el suelo.
No sale, no viene donde sale exactamente. Lo mismo se quedó en el bate. Allí escondido,
claro,
nadie
claro,
lo vio.
Cuando se cayó con la papa.
El caso que, bueno, está claro que The Party and the Beers fueron magníficas. Y la pregunta es, pues dos preguntas. ¿Cuántas cervezas se tomó este muchacho? ¿Y cómo es que la seguridad no lo vio? Muchos también destacan, a pesar de esta situación, que el hincha disfrutó de una victoria. Al menos se levantó, cuando se levantó, con la resaca le dijeron, pues mira, pues Inglaterra ha ganado.
Pues mira, si hubiera quedado a hacer huevo, hubiera visto el partido de España, porque juega en el mismo estadio.
En el estadio del Schalke, ¿no? En el Beltings Arena juega España con Italia, de buen partido, ¿eh?
Es verdad,
es mañana, no es el jueves, ¿no?
España
juega el jueves a las 9,
España juega el jueves, sí.
A las 9 con Italia, ¿no?
¿Tú cuál está? Kirchen, ¿no?
¿Cuál está viendo más fuerte tú, Yuyu?
Pues mira, yo de lo que he visto hasta ahora, que no me ha parecido ninguna selección que dé especial susto, porque de los favoritos, Francia le ganó ayer a Serbia, ¿no? Perdón, ¿no?
Francia le ganó ayer 0-1 a Austria.
A Austria, correcto, con gol en propia meta de los austriacos.
Se ha roto la nariz Mbappé.
Sí, bueno, si llegase Gerard Depardieu hubiera sido más problemático, pero todavía Mbappé todavía podría con una mascarita.
El reguero de
sangre. Yo he visto el vídeo. Las selecciones, por ejemplo, Italia, que es el otro del grupo, Croacia, que era fuerte, le pasamos por encima. Italia le costó trabajo ganarle a Albania.
Falta Portugal.
Inglaterra le costó trabajo ganarle a Serbia, bastante.
Yo vi una selección muy vertical.
Holanda.
Países Bajos me gustó porque no es como España.
Pero también empezó perdiendo.
Sí, pero
no la he visto, pero no he visto ninguna selección contundente. A excepción de España.
Lo cual quiere decir que vamos a divertirnos, porque
también es verdad que España empezó ganando en el Mundial del último Mundial 7-0 y luego nos fuimos a la venta del nabo rapidito. Pero
con Rusia, ¿no?
Con Marruecos.
Ah, que no mandó Marruecos, ¿verdad?
Es verdad.
Pero de momento no he visto yo una selección gordísima que tú digas, asusta.
Hacemos el viernes, que es nuestro último día de programa, una porra.
Vale.
Y ya si nos toca alguno, ¿qué podemos jugar? No es la porra. Un urillo cada uno o algo, ¿no?
A ver, yo dije cuando empezó la Eurocopa que yo tenía una sensación de que España o se iba a las primeras de cambio porque el grupo era fuerte, ya creo que no nos vamos a ir porque mínimo 6 puntos de Albania creo que lo vamos a sacar, pero yo tenía la sensación de que España o se iba en la primera fase o ganábamos la Eurocopa.
O sea que si pasamos a octavo,
yo creo que ganamos.
Ganamos. Está apostando fuerte.
Oye, son las 15 y 30 minutos. Tú dices que España puede ganar la Eurocopa.
Puede ganar la Eurocopa. Perfecto.
Pues nada, pues ya lo diremos cuando volvamos.
Bueno, tenemos otra noticia, ¿no?
Venga, Chano, total, estrénese.
Este es mi titular. A un guiri en Sevilla le va a dar una morosilla.
El turista 1.999.999. ¿Cuándo llegó?
Seguimos hablando de las redes sociales y los vídeos que vuelven virales, como aquellos en los que aparecen extranjeros probando productos españoles. En esta ocasión se ha compartido uno en el perfil de Vídeos Pilo, donde cuatro estadounidenses opinan acerca del sabor y la textura de la morcilla.
Está bueno, ¿no? Una buena morcilla.
El primero de ellos, que es un hombre mayor, dice que no sabe lo que es cuando le dicen que es como una salchicha rellena de sangre.
Hombre, dicho así.
Reacciona con una cara, dice, es muy raro, así. Siento como si estuviera comiendo un chicle.
Ay.
Luego hay un chapa vestido de un jersey rojo, dice, nunca había probado algo que me hiciera vomitar, dice el gacho. Otro, que tiene una sudadera azul, dice que aunque no le va a gustar, se la va a comer. Dice, mira, no estuvo tan mal como la primera vez. Y finalmente le toca el turno a otro hombre que lleva una camiseta gris y dice que la textura es muy asquerosa y que la primera experiencia con la morcilla va a ser muy intimidante y no sabíamos dónde nos estaban metiendo. A ver, que, a ver si va a creer tú que la morcilla también sea también del grupo sanguíneo tuyo.
Es que el concepto es un poco asqueroso.
Yo intenté clavarle el tenedor y salió todo, dice.
Ay, claro, pero es verdad lo que dice.
Y por último, una joven dice que supuestamente es saludable y diciendo que no está tan mal. Y para terminar el vídeo, los cuatro tienen que decidir si la prueban o no y le dicen suspenso. Pues a las porquerías que se comen los
guiris
por ahí fuera. Los escoceses tienen el haggis, que eso es como una especie de salchicha, pero es una bola y está relleno de todos los despojos del animal, de pulmones, corazón, vamos, por Dios.
Eso. Pero vamos, eso. Lucia, ahí ha estado suave y light. Que la morcilla no es que el concepto sea sangre, es que la morcilla es sangre directamente, claro, claro. Que no es un concepto. Que es, yo he visto cómo se hace la morcilla y eso es
la sangre en cebolla y esa morcilla de arroz. Oh,
eso está buenísimo.
Ah, de arroz, pues en Corea hay morcilla de arroz.
Ay, sí. Esa morcilla refritita.
De hecho, la estaba buscando para comentarlo. Mira, es también sangre. Qué bueno.
Claro.
Pero con arroz y creo que también le meten fideos de boniato dentro.
¿Tú no has estado nunca, Lucy, en una matanza? En una matanza.
Cogen el
mismo intestino del cerdo y con eso ahí en
los chorizo.
Ahí en el intestino meten la sangre y lo cierran con un nudito.
No le diga
y
eso,
venga, esa es la morcilla.
Que la pobre no va a venir más.
Vegana.
Perdona, Lucy, perdona.
Bueno, ya está. Bueno, señores, pues hasta aquí las friki noticias, pero tenemos, saben ustedes, que los martes, además de Lucy Paradise, tenemos enviado especial en el país del sol naciente.
Crónicas niponas.
La temporada se acaba y una de las secciones que los martes nos hace viajar al otro lado del mundo es la de Jorge Marenco, nuestro corresponsal en Tokio, que cada semana nos descubre algo nuevo del país del sol naciente gracias a estas crónicas niponas que nos contará hoy en la última de la temporada. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyusan y equipo. Para la última crónica nipona de la temporada nos vamos a ir a Osaka, que es la tercera ciudad con más población de Japón. Dicen que Osaka es la ciudad del cachondeo y del buen humor, ya que la gente es mucho más abierta y con más ganas de guasa comparada con la gente capitalina de Tokio. Algo parecido de lo que se dice en España de la gente del sur comparado con los norteños, ¿no? Bueno, pues esta historia que os voy a contar, aunque os parezca de coña, ocurrió hace unos días en el barrio de Kita, en pleno centro de la ciudad. Y aunque el titular puede que os lleve un poco a engaño, básicamente es que lo que pasó. Dicho titular leía, hombre intenta robar a una mujer con su corbata. Ahora desarrollaremos la noticia un poco para dar un poco de contexto. Y es que resulta que en las zonas de bares y restaurantes, normalmente gente joven que te intenta convencer para que entres en sus locales con vales de descuento y con promesas de mucha gente guapa. Aunque a nosotros eso nos parezca normal, eso está prohibido en muchas zonas de Japón, siendo Osaka una de ellas. Bueno, pues una noche, un pavo llamado Ken Tominaga pasó cerca de uno de esos bares con traje y corbata y le dijo a una de esas chicas que era de la policía secreta y que lo que estaba haciendo era ilegal. Al pedir que se identificara, le enseñó la corbata donde estaba escrito policía y con el membrete del cuerpo. Y así, amigos míos, es como se identifica a la policía aquí. Ni placa ni leches, solo con la corbata. A la chica le entró el canguelo por el cuerpo cuando Tominaga-san le dijo que le podía multar con más de 3.000 euros. Pero al estar de buen humor, se conformaba con que le diera todo lo que tenía en la caja. La chica comenzó a olerse que ese hombre no era trigo limpio. Especialmente porque el acto de pedir a la gente que entre en tu local, llamado Kyakuhiki, no tiene una multa específica, sino que básicamente la policía te dice que no lo hagan más porque no está bien. Al sospechar del presunto policía, esta chica llamó a la policía de verdad, que vino y se encontró todo el pastel. Lo de hacerse pasar por policía está penado como en cualquier parte del mundo. Pero es que aquí, con una copia de la corbata de la policía, puede que te valga para intentar pasar por la patilla y engañar a pobres ciudadanos que se lo creen todo. Lo peor del caso es que la corbata ni siquiera era de la policía, sino que era de la Agencia Policíaca Nacional, como si fuera un FBI, que ni pincha ni corta en cosas tan cotidianas como poner multas. ¿Y cuál era la excusa del chaval? Bueno, él dijo que esto es Osaka y que estaba de broma. Y es que en Osaka somos así. Aunque es cierto que la gente es más relajada en Osaka que en Tokio, no recomiendo para nada ese tipo de bromas, ya que al final la broma sí que os saldrá muy cara. En fin, un beso a todos en el estudio y a todos los oyentes. Y a disfrutar el verano, que buena falta nos hace. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge, y enhorabuena por esta maravillosa temporada de Crónicas Niponas. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Luchi Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Currito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no, no hay más formas. Recalculando, recalculando...
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina.
Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta, kilómetro 454,4 en Dos Hermanas.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. En esta temporada hemos cantado y nos hemos divertido con Alucinando, esta sección con nuestra sevillana más coreana, Lucy Paradise, que a ver con qué nos sorprende hoy en esta última entrega de la temporada.
Hola, hola. Bueno, pues hoy voy a presentar mi canción por fin aquí, que la vamos a escuchar ahora un segundito. Y una cosa tengo que saludar aquí, porque el viernes me fui a la playa con mi amigo Pablo y el coche se nos rompió. Era la primera vez, la única vez que iba a ir a la playa en todo el año, porque ahora me voy a Corea. Y digo, pues antes de irme voy a ver este fin de semana que puedo irme a la playa. Se nos rompió el coche, pero vino gente a salvarnos, que era la gente más maravillosa del mundo. Mira, una pareja de guardias civiles, Antonio Maestre, Iván, el gruista, era Juanma, que era una maravilla de persona también. Tassi Naranjo nos llevó también después a mi casa, así que muchas gracias que nos escuchan y nos están escuchando, así que por eso les quería mandar este saludito.
También
muchas gracias.
Los inyectores como Charo o era otra cosa.
Calla. Oye, la caja de cambio,
Un saludo para los que son la Guardia Civil en Holanda, ¿cómo eran los
Van de Verde?
No, ¿en serio? Así que un saludo y gracias por salvar a nuestra Lucy.
Muchas gracias. Y bueno,
eso parece más ambulancia que otra cosa ya.
Bueno, pues os voy a presentar una canción.
Espérate, ¿te grabo ya?
Sí, venga. Bueno, la vamos a poner para que la escuchéis entera. Está producida por unos colegas míos que son Minor Mayhem, que también nos están escuchando. Thank you very much, guys. You are so awesome. y que nos escuchan desde Suiza.
Hombre,
son productores suizos con los que yo normalmente compongo canciones para K-pop. No sé si sabéis que yo compongo canciones para los coreanos, que tengo una editorial coreana. Y bueno, pues entonces ahí en la editorial conoces a productores de todo el mundo y te pones a componer canciones con gente de absolutamente de todos los países del mundo. Es muy guay. Y ellos, que hemos hecho muy buenas migas, me dijeron, oye, queremos hacerte un tema a ti. Y me mandaron un track y yo le hice todas las melodías, todas las letras, le grabé las cosas, las mandé, ellos me mezclaron y hicieron sus cosas. Y esto suena así, tú y yo. Vamos a escuchar mi nueva canción. Oh, yeah, yeah.
¿Te parece?
A mí no, el músico eres tú. No, no, si lo que parece, te parece.
Me parece
a mí
muy buena canción.
Me encanta. Tiene,
o sea, esto lo podía haber representado en Eurovisión.
Yo, por favor, bueno, tú, a ti te gusta Nebulosa. Mira, mira, Nebulosa estaba
tiene
bien.
Tiene todo, es pegadiza. Tiene...
No, a mí la que fue no me gustó, ¿eh?
¿Ve? Pues entonces...
No me gustó. No me...
A mí me gustaba.
A mí sí me gustaba, a mí se me gustaba. Cuando la escuché dije, oye, pues me alegro de que haya ido ella, la verdad.
No, sí está bien, pero que tú hubieras sido un pelotazo también, vamos.
¿Tú cómo lo ves, David?
Yo veo que tiene las características de una canción eurovisiva, que es pegadiza, con un estribillo fuerte, tiene ritmo y la letra es maravillosa. Quiero decir que cogieron zorra porque ese día le escogió para coger zorra.
Le pega el verano, tu canción pega canción de, del verano.
¿Sí?
¿Podemos escuchar un poquito o tú la vas a cantar ahora?
Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.
Y esta suena así, montada, mezclada, pero en versión acústica, ¿cómo sonaría, Lucy?
Pues me traigo la guitarra, me traigo la guitarra para cantaros un poquito de la canción.
Espérate, mientras la está cogiendo, ¿eh? Oye, qué bien, tú no te planteas, Chano, ¿usted no se plantearía hacer algo para el Benidorm Ferns?
Una comparsa, yo creo que una comparsa iría.
Oye, pues estaría bien.
Una comparsa Eurovisión. Oh, cosa más gorda.
Oye, pues sería algo diferente. Nadie ha presentado Eurovisión nada de eso,
una,
¿no?
Comparsa.
Oye, inténtalo, que eso con una letra...
¡Qué maravilla!
Tú y yo versión acústica.
A ver.
Tú y yo en acústico.
Yo soy yo y nadie puede romper mi ilusión, mi ilusión. No hay error, camino hacia mis sueños sin presión, sin presión. Simplemente canto porque me gusta cantar y me da igual el que dirán. Y yeah, aunque estoy enfocada en mi arte, pienso en ti, no puedo olvidarte. Ve tus ojos, quiero besarte. Oh, tú y yo. Oh, 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 tú y yo.
Wow. Bueno, la maravilla.
Pues nada, un saludo a Andy y Leonid, que son Minor Mayhem, mis productores suizos. ¡Vamos!
Oye, tenías otra sección aquí de tú y yo en otros idiomas, ¿no?
Sí, me había puesto a buscar aquí. Digo, bueno, tú y yo, nosotros que solemos hacer así cosas internacionales, ¿cómo se dice tú y yo en otros idiomas? ¿Sabéis en inglés cómo se dice?
You and me.
You and I.
¿Se pueden decir las dos opciones? ¿Sabéis por qué?
No, no.
Pues se puede decir you and me y se puede decir you and I. Y al parecer, you and I... es como, o sea, you and I es como we, nosotros. Cuando hablamos de we no sé qué, you and I no sé cuánto, ¿no? Pero cuando es you and me, es como us, el pronombre us. Ajá. O sea, como si dijese, no sé qué, o sea, como complemento directo o indirecto,
vale.
¿No?
Sí, sí,
cuando
sí.
Eres sujeto, we, sí, a Pipi lo sabes. Entonces, por ejemplo, you and I like to read, we like to read, nos gusta leer, pero... Ana loves you and me. Ana nos quiere a nosotros, ¿no? Ah, a nosotros.
Vale.
Qué bien lo que aprendemos con esta
you
niña.
And me, you sí. And I.
Mira, en coreano se diría no a na. No es tú en informal, porque allí en estos no. Idiomas orientales hay mucho de respeto, cambia una cosa dependiendo de si es informal, formal, un poquito más formal todavía. Bueno, pues no sería tú, en plan, no, si te dicen alguien, no, es tú. No wa na. Na soy yo.
Vale, no.
Tú, no, yo, na. En japonés sería anata to watashi.
Fíjate.
Anata es tú.
Papanata.
To. Y es to y watashi, yo. Porque también hay diferentes formas de decirlo.
Bueno, sí. En francés lo vas a decir, que se me lo sé yo.
Venga, dilo tú.
Moi et toi.
Sí, tu es moi, ¿no? El burro al final. No sé si en francés dicen también lo del burro al final. En inglés sí.
Y en italiano es igual, es tú e io, ¿no?
Sí.
Tú e yo.
Sí, tú e yo.
Tú e yo.
¿Sabes cómo se dice en chino?
En chino, chío, tu chío.
Tu chío.
Ni huo.
Ni huo.
Ni huo.
¿Pero por qué le ponen ese acentillo?
Porque acento chino.
Porque los chinos aprietan mucho el culete cuando hablan, ¿no?
¿Tú qué sabes?
¿Qué sé?
De vocales diferentes, de acento diferente. Es que complicado me parece. En griego es... Esiki ego.
Ego normal.
Claro,
normal.
Pero en latín también es ego. En latín, ¿dónde está el latín? Claro. Tú et ego. Ego también, usan los dos. Ego.
Claro, de ahí viene egoísmo, egocéntrico.
Sí. Uh-huh. ¿En portugués? ¿Sabía en portugués?
En portugués, yo.
¿En portugués?
Eso parece.
No sé cómo se pronuncia ahora mismo. Eu, el yo.
Teu, no tú. Sería, no, tú, no. ¿Cómo?
Aquí me pone voce, o no sé si
evocé,
se pronuncia.
Evocé. Eu, evocé.
Eu, Miguel Bosé.
Miguel Bosé en portugués. En rumano es parecido también. Tú, sí, eu. Todo se va por ahí. En alemán.
Ich und... tú...
tú.
Sí, ¿no?
Tú und ich. Tú.
Tú.
De u. De u.
Du,
es tú.
Du.
Sí.
Du und ich.
Sí.
Du und ich.
Anda, en esperanto, lo he buscado también.
Ah, mira qué bien.
Vika mi. Lo que pasa es que con el esperanto es una lengua...
Sí, porque el sí es usted, es verdad. Sí, el alemán sí es du... Y si un ich sería usted y yo.
Sí.
Tú es tú.
Si queremos darle correcto. Formalidad. Sí.
¿Viene ahí cómo se dice en guatemalteco?
No, ¿cómo se dice?
Pues guay, yo y tú, español. Ah, bueno,
otra vez con el burro delante. Otra vez con el... Oye, y hablando de tú y Yuyu, por ejemplo, que Yuyu veo que tiene ahí una guitarra, no sé, ¿os animáis a tocar algo antes de o no?
¿Yuyu has traído la guitarra?
Sí, yo me traigo la guitarra porque estamos preparando una cosita, pero no nos hemos atrevido.
No se han atrevido, ¿no os atrevéis?
Yo creo que a las 13 minutos que falta para las 4,
Yuyu tiene que coger la guitarra. Venga, vamos, que cojo.
Venga,
Yuyu.
Espera un momento, voy a coger.
O haz otra canción y hacemos otra... otro día.
Tiene que dar tiempo al consultorio, ¿eh?
Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
¿Cuál vas a cantar?
Yo no soy especialmente guitarrero, por carnaval sí tiro, pero tengo aquí una cancioncilla de Don Paul McCartney, que hoy es su cumpleaños.
¡Happy birthday!
Así que le vamos a dedicar Happy birthday a Don Paul McCartney. ¿Conocéis una que se llama Hope of Deliverance?
Sí.
Empieza más o menos. Voy a intentarlo, ¿eh? No me peguéis mucho si empieza así. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. You will understand, I will understand. Someday, one day, you will understand. Always. From now, no, no, when it will be right, I don't know, no, I don't know, we learn the hope of deliverance,
hope of deliverance from the darkness down to round them. Hope of deliverance.
Bueno, hasta ahí podemos cantarla, ¿no?
Sí.
Pero Yuya, ya que está con la guitarra, sácate la cosita, carnavalera, algo, hombre, vamos a acabar bien el día, que estamos...
Hombre, el día está bien, el día bien.
Hombre, Yuya con una guitarra, hay que aprovechar.
Pero no sé si carnavalero va a otra cosa,
Es que ya me he cogido un poco así.
Venga, dame ese tacito,
Como si estuviéramos aquí en el patio de tu casa.
Claro. O,
bueno, si quiere cantar algo de los Beatles, de AC/DC, de yo qué sé, de Simon Garfunkel.
Porque me estoy preparando, estoy sacando poquito a poco, pero...
Tú te has comprado hace poco una guitarra eléctrica, ¿no?
Estoy ahora descubriendo los acordes mayores, los acordes power chords, pero... Déjate con él.
¿Tú te la sabes, Lucy? Yo creo que Lucy y Yuyu hacen una buena pareja acústica, ¿eh?
Oye, vamos a tener un concierto, Yuyu.
¿Cómo dice la frase que dice?
Highway to hell.
Highway to hell.
Camino al infierno.
Esta se la aprendió ya mi niño Pablo. Y allí estaba rockarroleando, cantando el estribillo, poquito a poco.
¿Con la guitarra?
Sí, a mí me toca. Una de mis asignaturas pendientes. De mis asignaturas pendientes para esta temporada que entra y tal. Me quiero apuntar a clases de guitarra, Lucy.
Dice por aquí Agustina Díaz que tienes que cantar a dúo con el Yuyu, Lucy.
Claro.
Sí. Bueno, ya canta por María Jiménez, ¿no?
Probaremos algo, ¿no?
Pues tenemos que, para la próxima temporada, si estamos aquí, otra vez en España, pues cantamos.
Hombre, sí,
más.
Por Dios, como que no va a estar.
Yo vengo en septiembre,
Vale.
Me voy el verano a Corea, pero vuelvo.
Vale. Bueno, pues nada, ¿no?
Vamos al consultorio,
nuestro tema del día.
El consultorio del Yuyu.
Llega el verano y con él la gira de los grandes artistas en nuestro país. La última es la de Don Bruce Springsteen en Madrid durante 3 días, que echaron a cuenta qué es lo que ha pasado en uno de sus conciertos.
Y sobre todo sonando de fondo este Thunder Road de Bruce Springsteen, porque es la banda sonora del hecho que ocurrió. Y es que en el Estadio Metropolitano de la capital de España han sido 3 días los que ha cantado Springsteen, el 12, el 14 y el 17 de junio. Y bueno, pues muchos han disfrutado del Vos por su paso por nuestro país. Pues atención, un profesor de 29 años, español, profesor de música de secundaria, es fan de Bruce. Y entonces, antes de ir al concierto el día 12, el primer día, fue al supermercado, un supermercado de allí de Madrid, y el hombre pues le dieron una caja de cartón y dijo, uy, ya está, esta es la mía. Quitó todo lo que había en la caja, escribió un mensaje, lo siguiente: I've grown up with your music, could I still grow with your armónica, he crecido con tu música, podría seguir creciendo con tu armónica. En definitiva, que cuando sonaba este Thunder Road, el señor, el jefazo Bruce Springsteen se acercó, estaba viéndolo, se acercó, le interesó esa caja de lo que ponía, se acercó, fue a saludarle y le dio su armónica.
Pues visto lo visto, os hacemos una pregunta que es fácil. ¿Cómo llamaríais la atención de vuestro artista favorito? También esto es válido para el fútbol, que mucha gente con los carteles. Mbappé, dame tu camiseta. Joaquín, dame tu camiseta. ¿Cómo llamaríais la atención de vuestro artista, deportista favorito? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Venga, si nos da tiempo, luego yo quiero que me digáis qué haréis vosotros. Rubén Martín dice, si no es de España, le subiría directamente un cartuchito de cazón en adobo y media de gallo. Pararía hasta el concierto. Yo soy Brian, dice, yo nada, me da demasiada vergüenza. Una vez me encontré con mi admirado Yuyu de calle en un centro comercial del Aljarafe y no quise acercarme por no molestarle, pero para la próxima no te libras, querido.
Vale. Lo admito.
Un centro comercial del Aljarafe, bueno, más o menos, sí. Venga, Davito dice, estoy haciendo todo lo posible, pero no me hacéis caso. Bueno, que en verdad no me gusta ser pesado y prefiero salir perdiendo a veces que ser jardible. Davito, ya para la próxima temporada te vienes al programa, ¿de acuerdo? Montero 67 dice, enseñando una de las camisetas del Chano de Avidesa o de Yoplait para que me regale la suya. Moisés Silva le diría, oye, dame tu camiseta firmada o te dejo seguir o no, o te dejo de seguir en redes sociales. Guillermo Gómez, yo le mando mensajes por X de Twitter a su programa, pero no me hace caso. Jaja, mi artista favorito, mi artista favorita está muerta, así que como no le grite a la Ouija, oh, por Dios, ¿quién será? Bético dice, Springsteen saca al escenario a un fan de hace décadas. ¿Adivináis quién es esa chica afortunada escogida espontáneamente? Y ha salido un meme, además la propia protagonista lo ha subido, es Courtney Cox, la que hacía de Mónica en Friends, que la sacó a bailar Bruce Springsteen en uno de sus conciertos hace muchos, muchos años. Pedro Mesa dice, yo si viera a mi ídolo, el Chano de Kai, le diría eso, precisamente. Y venga, la última antes de que ya vosotros me digáis cuál. ¿Qué haríais? Fernando Borrego dice, hombre, facilísimo, ataría un billete de 50 euros a un palo en plan banderita y el señor Pierapico me vería kilómetros. Chano, es usted el ídolo de muchas personas.
Gracias a todos, gracias a todos. ¡Oh, qué maravilla!
¿Qué haréis vosotros? Venga, Yuyu, tú que te gusta tanto Paul McCartney y en su cumple, ¿tú le harías algo?
Sí, además hoy hemos tenido la fortuna de poder comprar entradas para el concierto. Ole. Además me enteré ayer, curiosamente, porque se ponían a la venta el viernes, pero yo ayer leí que hoy había una preventa para la gente que está dada de alta en la web de Paul McCartney. Entonces todavía estáis a tiempo. Lo que pasa es que creo que el aforo es... Pero yo he tenido la oportunidad de comprar las entradas esta mañana y me he quedado muerto.
¿Ya tienes entrada para el concierto?
Tengo entrada para el concierto de Paul McCartney, para el día 9.
¡Qué maravilla!
Así que, gloria bendita. ¿No? Y yo, por ejemplo, llamaría la atención con Paul McCartney estando en España, porque a Paul sabe muy poquito de español, aunque él ha cantado el Bésame Mucho, por ejemplo, con los Beatles, cantó en español, pero Paul McCartney le guarda una especial relación en español a una frase en español que aprendió en el colegio de pequeño, que es una canción, que es Tres conejos en un árbol.
Yo esa canción no me la sé.
Pues esa canción Tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí que no, que lo he visto yo.
Muy bien, muy bonito.
Y entonces eso, no creo que lo cante, pero en alguna ocasión se lo han y claro, Paul se ha quedado un poco ahí flipaete, porque es de lo poco que sabe de español, y cuando le dicen esas cosas, pues parece que le llama la atención, porque es de lo poco que se cree. Y otra cosa que le llama la atención a Paul McCartney, que él ha confesado que siente gran simpatía, con lo cual en este programa tenemos bastante ganado. Paul McCartney dice que siente una gran simpatía por toda la gente que toca el ukelele. Yo ahí lo dejo. Sí, de hecho él ha tocado alguna versión de Something de George Harrison a ukelele, y Paul toca el ukelele y dice que toda persona que toque el ukelele le cae bien, así que a ver si lo traemos un día, que pudiera ser un jueves, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto. Bueno, pues tú vas a ir a Paul McCartney y yo, si Dios quiere, el 3 de julio voy a ir a verlo a él. Se llama Ricky Martin y este fue el primer gran éxito con el que lo conocimos en nuestro país en 1995. Para todas las Marías. Que las malas lenguas hablan de que era a una sustancia dedicada, ¿eh?
Oh.
Ella es una mujer especial como Karina.
Es verdad, ¿qué puedo hacerle a Ricky Martin para que me vea?
De bombona de butano, fosforito.
Yo te puedo dejar el traje de tampagoyesca, a lo mejor con eso se fija.
Ay, pues sí, ahí seguro que le llama la atención. Te sube a bailar o algo.
Ay, que ve cómo ha cambiado Ricky Martin, ¿eh? Cómo ha cambiado Ricky Martin. Pero bueno. Venga, vámonos. ¿Ya te la sabes o no?
1, 2, 3. Un pasito pa'lante, María.
1, 2, 3.
Un pasito para atrás.
Qué guapo es.
Bueno, pues la música de Ricky Martin, que nos sirve para despedir esta edición de este último martes de la temporada.
¡No!
Lucy Paradise, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa
temporada. Muchas gracias por acogerme aquí en este gran programa. Muchas gracias.
Que tenga usted un buen verano. Que disfrute usted un buen verano.
Con más unidad, eso haré por Corea.
Muchísimas gracias, te esperamos en la temporada que viene. Bueno, pues a los demás, emplazaros hasta mañana. Mañana tenemos Chanálisis. Sí, mañana tenemos Jesús Acevedo.
Esta noche cuando os acostéis diréis, el último martes de la primavera, disfrutarlo, porque el próximo es verano, qué palabra más bonita.
Y de vacaciones.
Bueno, para algunos.
Pero para nosotros.
Vacaciones de verano para mí.
Oh, qué poco quita.
Gracias a todos los que nos habéis acompañado en este último martes de la temporada. Gracias a los que nos vais a acompañar a través del podcast, porque este programa se puede escuchar a la hora que cada uno quiera, que para eso están las nuevas tecnologías. Gracias Charo Pérez, adiós. Gracias Lucy Paradise, gracias don David Algo, el gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!